Muy buenas mis dones y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Mi nombre es Delox y el invitado del día de hoy es un divulgador social que se ha hecho muy conocido por cazar a pedos. Bienvenido Melías, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento. La verdad, primera vez que vengo a un podcast, quería reservármelo para un podcast guay, ¿sabes? Que conocía. Y encima también primera vez que vengo a Andorra, muy bonito, mucho mejor de lo que me han pintado. Y estoy feliz, la verdad. Poquitico nervioso, pero bien.
Antes de empezar, quería agradecer a los amigos de ConquerVlogs por patrocinar este podcast. ConquerVlogs es la escuela online número uno en enseñanza de profesiones tecnológicas. Y en el día de hoy quería hablaros de su producto estrella, el máster en desarrollo full stack con garantía de empleo. En esta formación aprenderás a convertirte en un programador profesional, aunque partas absolutamente desde cero. Es decir, que no tengas ni idea de programación. Lo harás en 12 meses y lo mejor de todo, con garantía de empleo. Es decir, si tras completar el curso no consigues trabajo, te devolverán tu dinero. Esto te permitirá acceder a un mercado laboral con muchísima demanda, donde el paro apenas existe y donde el salario promedio en España en 2025 se sitúa en 32.000 euros anuales. ¿Te gustaría descubrir más acerca de la profesión del desarrollador full stack y sus beneficios? Pues estás de suerte, porque bienvenido Saez, el director de ConquerVlogs, ha preparado un vídeo gratuito de 15 minutos para nuestra comunidad, donde vas a descubrir en qué consiste exactamente esta profesión, cuáles son sus beneficios y, lo más importante, cómo tú también puedes aprenderla. Dicho esto, te dejo el link en la primera línea de la descripción y en el primer comentario fijado. Y ahora sí, dentro podcast. Te está yendo bien, ¿eh? Próximamente te veremos por Andorra. Y hablaremos luego de planes futuros.
¡Ojo, que yo me lo he puesto de meta. A ver si vengo para el año que viene, vamos a ver.
Te quería decir, hoy la meta no será venir a Andorra, será no decir la palabra prohibida. Hoy tenemos que decir pedos, pedo, que la gente ya, pues entiendo que en sus casas son lo suficientemente avispados para saber a qué nos referimos. Pero bueno, por si acaso alguien no entiende, ¿qué es un pedo?
Bueno, un pedo, lo que pongo en casi todos mis títulos, es una palabra clave para referirse a personas adultas con gustos retrasados, ¿no? Con gustos infantiles, ¿no? Que le gusta gente que no es acorde a su edad. No sé si me han
pillado. Gente que no se está adaptando del todo a la sociedad.
Que tienen, bueno, en verdad son personas que tienen un problema mental, ¿vale? Es un problema de salud mental que hay que tratar.
Te voy a preguntar ya, ¿el pedo nace o se hace?
Buena pregunta. Yo creo que... Es que no lo sabría decir. O sea, yo creo que tira más a que te viene dentro y que no creo que siendo un adulto cuerdo, por la carísima, un día te vengan los gustos que no son normales. O sea, yo creo que eso ya te lo vienes trayendo de pequeño. A lo mejor hay una parte del cerebro que no se te ha desarrollado del todo, te has quedado en los dos, cuando te gustaban las... cuando tenías 12 años, los gustos que tenías en ese momento no se han desarrollado y a lo mejor has seguido manteniendo eso. A lo mejor es una persona muy adulta que quiere seguir sintiéndose más joven y para eso tiene que acudir a tener contacto con gente joven. Sinceramente no lo sé, no soy psicólogo, pero los perfiles que yo he cogido, por lo menos, son perfiles que han gustado toda la vida de
y
personas.
Y hay un, hablando de perfiles, ¿hay un perfil claro de pedo? Es decir, ¿hay un estereotipo de si tiene estos rasgos tiene muchas probabilidades de que sea pedo o puede ser cualquier persona?
Puede ser cualquier persona, totalmente. Todos los perfiles con los que me he topado yo son cosas totalmente diferentes. Sí que lo más común que he visto son personas muy solitarias, que no socializan mucho, que están mucho en casa, a lo mejor suelen vivir con sus padres. También te digo, no todos, ¿eh? O sea, hay otros que no han sido así y que son personas totalmente normales que no te imaginarías jamás que son lo que son y que esconden cosas que esconden. O sea, cuando yo me enfrento a alguien, generalmente, aparte de enfrentarme a esa persona, también me tengo que enfrentar a las personas que le conocen y que no se imaginan nada de lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, se piensan que yo me lo he inventado, se piensan que yo lo estoy haciendo para tenderle una trampa. Yo qué sé, es normal. Es como cualquier persona puede serlo.
Aquí has comentado que enfrentas a pedos. Claro, habrá alguno que a lo mejor vive en Narnia y no te conoce aún. ¿En qué consiste exactamente tu contenido en YouTube?
Pues mira, mi contenido en YouTube consiste en que, básicamente, me ofrezco a las personas menores a ser un mediador o a ser alguien con quien se puedan expresar y buscar ayuda si están sufriendo ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con muchas personas menores que no quieren ir a la policía directamente o que no tienen mucha confianza con sus padres o que les da mucha vergüenza. Entonces, soy un mediador que a lo mejor les guía o les ayuda a que esta persona obtenga lo que se merece, ya sea en la forma legal o de la forma social, porque en ambas se ve afectado, o que le ayude a lo mejor a que de alguna forma se enteren sus padres sin que la riñan. Muchas veces tengo que hablar con los padres de estas personas. Yo qué sé, básicamente buscan, o simplemente para expresarse, ¿eh? Muchas veces simplemente me lo quieren contar y dicen, no quiero que haga nada, pero yo hace tiempo me pasó esto, 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 no tengo pruebas, pero bueno, te lo quiero contar porque no se lo he contado a nadie y necesito desahogarme, ¿sabes? Entonces, mi contenido se basa en, me mandan información, yo investigo, veo quién es, veo si hay pruebas reales, ¿vale? Uh-huh. Veo si puede ir a la policía, si no es algo de policía y es algo más social. Veo qué se puede hacer para que esta niña o este niño esté tranquilo después uh-huh. de lo que haga, ¿sabes?
Claro, cuando dices algo social es porque, por cómo está la ley en España, si un adulto mayor de edad, una persona de 50 años, tuviera relaciones con alguien de 16 y es consentido, es legal.
Sí.
Pero está muy mal visto.
Hombre, yo creo
y
que
más
también...
si es algo reiterado, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que también depende mucho de la edad con que se lleven entre uno y otro. O sea, no es lo mismo una persona... Es que muchas veces, mira, me mandan casos de... Melías, mi colega tiene 18 y su novia tiene 15. Es un pedo. Y yo, vamos a ver, tío, se llevan 3 años, no es un pedo, ¿sabes? Uh-huh. Es que sí, que puede ser que la ley te lo ponga ahí como límite, pero también es verdad que la ley, si ve que hay muy pocos años uh-huh. de diferencia, tampoco... O sea, no es algo que sea malo, ¿vale? No, es diferente a que, por ejemplo, Melías, una chica tiene 16 y su novio tiene 54. Y es como... Claro. Es legal.
Bueno, o lo del cura que ha subido ahora hace poco.
Sí, lo del cura fue algo más que legal, fue algo más social. Porque es una persona que se dedica a la iglesia, es una persona que... Pues que tú confías en él para decirle tus peores pecados, ¿sabes? Uh-huh. Al final es una persona que hace confesiones, que te guía y que tiene que seguir ciertas reglas. Y si él no sigue sus propias reglas, ¿cómo te va a enseñar a hacer las tuyas? Uh-huh. O sea, es una persona que... Se supone que no, en la religión no puedes ser, a lo mejor, homosexual o no puedes tener relaciones sexuales por un voto de castidad o yo qué sé, que para llegar a ese puesto tienes que ser una persona distinta a otros y que no caiga en tentaciones tan fácilmente uh-huh. y si lo haces es porque no estás preparado para ese puesto. Entonces me daba rabia que una persona con contacto con personas pequeñas haga esto, engaña a todo el mundo, engaña a las personas que confían en él, a sus familiares, a la gente que trabaja dentro de la iglesia y ensucie ese nombre, ¿sabes? Como, y últimamente que con el tema de religión hay mucha mala fama con este tema, pues a mí me da... No me gusta ver que personas así puedan seguir como si nada. Encima ya le conocían de antes, ¿sabes? Ya le conocían de que hacía estas cosas, pero no se había hecho... Como un muy público, no sabía...
¿Qué tan real es que en la iglesia los curas tengan relaciones o intenten algo con los monaguillos?
Hombre, pasa, pero como cualquier cosa. O sea, yo no creo que sea algo de la iglesia. O sea, es algo que puede estar en todos los ámbitos, ¿sabes? A mí no me gusta cuando generalizan todo a eso. O sea, yo uh-huh. creo que todos los ámbitos tienen sus partes turbias, ¿no? O sea, te lo puedo decir de iglesia o te lo puedo decir de... profesores, o te lo puedo decir de artistas, o de actores, o de directores, o de youtubers, o de... ¿sabes? O sea...
Uy.
Y eso de youtubers, porque algún caso me ha llegado de youtubers.
Algún caso te ha llegado, ¿eh?
Algún caso me ha llegado que no... También yo no soy tonto, ¿sabes? Sé con quién no meterme, pero...
Con un cura sí, con un youtuber no.
No es por el hecho de que sea youtuber, es por el hecho de que es youtuber. No puedo...
Está la gente ya aquí frotándose las manos, ¿eh? Está frotándose las manos.
De hecho, ayer me comentaron, oye, pronto te va a llegar mucha información de este tío. Y yo, a ver, estuve pensando, si me llega, ¿qué hago? Es que...
Claro, aquí te voy. ¿Cómo das tú con las ganas para hacer este contenido? Porque no es un contenido fácil tampoco.
Nada fácil. Mira, hay una persona muy cercana que sufrió de esto, ¿vale? Eso fue una de las razones. Luego, otra de las razones es que el año pasado yo estaba en un punto económico muy bajo y tenía que ingeniarme de alguna forma a destacar con algún contenido original. Ese fue otro punto. Y otro punto es porque al final creo que es algo que aporta. Y yo siempre me he comido la cabeza con que no quiero hacer tonterías, ¿sabes? En TikTok yo muchas veces veo perfiles que hacen tonterías y que no aportan nada y, oye, ole por ellos que se ganan la vida así, pero yo no quiero, ¿sabes? En plan... No me gusta ser el tonto, o sea, me gusta aportar, me gusta que se me vea más allá de un vídeo. Y al principio cuando yo empecé con TikTok, yo subía vídeos cantando, porque yo cantaba en la calle o también subía comedia. Y pasé por muchas épocas de creador, ¿sabes? Y fue hasta el punto que dije, vale, me ha ido fatal, estoy mal económicamente porque el año pasado lo estuve. Necesito hacer algo que ayude a los demás. Encima me he visto mucho, me he leído muchos libros, he visto muchos vídeos de gente pues que a lo mejor ha logrado cosas importantes de podcast y demás. Y todos te dicen que tienes que ayudar a la gente. O sea, que al final es algo que te retroalimenta el ayudar. Que a lo mejor tú no sabes cuándo puedes necesitar de otra persona a quien has ayudado, ¿sabes? Entonces, yo vi un tío que decía, hazle favores a todos, a todo el mundo, porque no sabes cuándo necesitas tú algo de esa persona, ¿sabes? Entonces, dije, quiero aportar, quiero ayudar a la gente a algo, a aportar un grano que se vea que puedo hacer cosas buenas y que no soy un creador de contenido tonto como muchos. No, que, no estoy diciendo que nadie sea tonto, estoy diciendo que no me consideren así. Y bueno, todo eso se unió, ¿sabes? La parte económica, la parte de que mi persona cercana había sufrido, la parte de querer aportar algo a la sociedad. Y dije, mira, perfecto. O sea, ahí es. Luego empezaron a venirme problemas de que no monetizaba como yo esperaba.
Luego hablaremos de esos problemas. Vale. Quiero hablar también de tu modelo de negocio, porque hay mucha gente que te ha criticado el que estés monetizando este tema tan sensible. Luego tocamos ese punto.
Vale.
Primero quiero saber cómo fue tu primer vídeo. Pues claro, aquí te conocemos y has venido ya al podcast porque tienes millones de visitas, tus casos han llegado a la tele, a todos lados, todo el mundo ya más o menos que ha querido saber un poco de esto está enterado. Pero ¿cómo es? Voy a grabar el primer caso. ¿Se aprende? ¿Se estudia? ¿Cómo dices así es como va esto?
Pero yo no lo sabía. O sea, yo no lo sabía. Yo estaba harto de pensar y no hacer. Entonces dije, mira, da igual lo que salga, pero lo voy a hacer, ¿sabes? Me informé lo mínimo, la verdad. En el primer vídeo me informé lo mínimo. Y de hecho, una de las personas que con quien me informé fue con Ricky Edit. Yo, sin conocernos de nada, porque él me había visto así en vídeos sueltos, pero no teníamos una relación, no habíamos hablado nada. Le digo a un amigo, un colega, le digo, oye, ¿me pasas el número de Ricky? Me lo pasó, le llamé. Oye, bro, tengo un pedo delante. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Sabes qué puedo hacer? Y, o sea, es que literal tenía el pedo ahí, ¿sabes? Lo tenía ahí. Y como él ya estaba metido un poco en ese tema, pues le pregunté. Me guió un poco, más o menos, lo que podía no hacer. Y dije, mira, que sea lo que salga. Da igual. Si sale bien, genial. Y si sale mal, pues genial. Lo intenté, ¿sabes? Y bueno, no fue un vídeo tan con tantos acontecimientos como los siguientes.
¿Ese primer vídeo está público en YouTube?
Sí, está
público.
Es decir,
es el primero que vean, es ese.
Sí, el primero que está publicado es ese, sí. Es el primer vídeo relacionado con pedos.
Claro. Y cuando tú terminas ese vídeo, ¿cómo te sientes tú? Es decir, ¿sientes realmente, buah, he aportado valor, me siento bien? ¿O era como, porque yo he visto vídeos tuyos, tío, y se pasa mal viéndolos? Yeah. Entonces, porque es una tensión constante. Entonces, grabándolos no me quiero ni imaginar cómo debe ser eso.
Pues mira, durante el vídeo fatal, porque estaba temblando todo el rato y mi cámara también que venía conmigo estaba temblando y nos grabamos, de hecho, temblando porque decíamos, bro, ¿cómo es posible que hemos estado? Ahora mismo tenemos enfrente un pedo, ¿sabes? ¿Cómo es posible que...? ¿Cómo va a salir, sabes? Y estábamos muy nerviosos, no sabíamos dónde ponernos, no sabía qué iba a pasar luego. A lo mejor se me caía el pelo legalmente, a lo mejor no. De hecho, me vino con secuelas, ¿eh? Pues empezar a grabar esto, se me empezó a caer mucho el pelo, hablando de que se me caiga el pelo.
Se nota, que se te ha caído el pelo, sí, estás casi calvo.
Sí, casi calvo, tío. ¿Sabes? Es que ahora mismo porque me lo arreglo mucho, pero para que no se vea, pero
Es una peluca.
Yo me hago así, se me abre una brecha por acá, bro, y por acá, que va. Estoy haciendo tratamientos.
¿En serio? Sí, o sea, ¿tanto estrés te daba?
Me dio mucho estrés, mucho, mucho estrés. Y a eso súmale que estaba mal económicamente, que todos los casos que grababa cada vez iban siendo más difíciles, mi familia no me daba el visto bueno, claro, obviamente.
Esa era otra pregunta que tenía, y es ¿cómo reacciona tu entorno a este tipo de contenido? Y más si por lo que comentabas tuviste un caso cercano, claro, no quiero que me digas quién es, pero intuyo que puede ser un amigo o familiar, entonces claro, tu familia podría haber también sufrido ese caso cercano y decir, hey, ahora tengo al otro haciendo estos vídeos, a ver qué está pasando aquí.
Pues mi familia lo ha llevado fatal. O sea, la llevaba muy mal y obviamente y con razón. O sea, es difícil para ellos saber que su hijo se expone cada día a que lo busquen, a que el tío se vuelva loco, a que le hagan daño, a que le metan a la cárcel, a que, ¿sabes? O sea, es normal, pero yo al final intento protegerme, obviamente. O sea, sé que es riesgoso, pero al final pues también te digo que me llena hacerlo. O sea, es como, qué sé yo, como sí, es riesgoso, pero sabes que aporta algo bueno y sabes que a lo mejor te sentaría bien que haya otra persona que lo esté haciendo. Entonces, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Sabes?
A día de hoy, que has tenido ya éxito y que tienes un montón de visitas, ¿lo sigues haciendo por dinero o porque realmente te sientes realizado?
A ver, obviamente a mí me siento realizado haciéndolo, ¿eh? Si no me hiciera feliz, yo lo hubiese dejado como he dejado mil otros contenidos que he hecho anteriormente. El tema dinero, por supuestísimo que el tema dinero es un factor importante. Si tú me dijeras, oye, vas a ganar 0 euros y vas a grabar todos los días o vas a estar toda la semana pendiente a grabar, obviamente te diría que no lo haría, seguramente. No es que lo haga por el dinero, pero todo el mundo necesita comer y necesito pagar mi casa, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a invertir todo tu tiempo a algo que ni siquiera te paga tu casa y tu comida? O sea,
entonces, ¿qué piensas de la gente que te critica y dice que solo haces esto por visitas?
Me la pela. O sea, que piensen lo que quieran, yo sé lo que hago, ¿sabes? Yo, si lo hiciera por visitas nada más, pues a lo mejor ya lo hubiese dejado de hacer, porque las visitas, ¿para qué las tienes? Para traducirlas en dinero. Y a mí estos vídeos no me dan casi nada. O sea, yo... YouTube no me paga casi nada. O sea, es muy poco. O sea, lo que me da YouTube por lo que hago y en relación a las visitas, en comparación con otras personas que tienen menos visitas que yo. O sea, es muy poco. Yo, el dinero que gano es de parte de los patrocinadores, que en el caso, no sé si te importa que mencione la marca o no.
Bueno, pero, me da igual.
Pues en mi caso, el único patrocinador que he tenido constantemente en mi canal ha sido YouthPods, que son unos auriculares de, pues, que se venden ahí en España y demás. Están bien, la verdad, para el precio que tienen, pero son los únicos que me han dado esa oportunidad. Ninguna marca se quiere meter con este tema, entonces no tengo yo muchas marcas detrás, ¿sabes? Y esa marca ha sido la única que me ha ayudado a poder financiar estos vídeos, porque yo tengo que pagar el editor, tengo que pagar los viajes que hago, tengo que pagar muchas cosas, tengo que pagar a lo mejor un sitio para grabarlo o una cámara para que salga más chulo y que me la presten, o un micro que no tengo, tengo que ir a comprar un micro urgente porque el mío se me jodió. O sea, al final, y aparte de eso, tengo que pagar mi casa, mi comida y mi coche. O sea, qué menos, ¿no?
Yo aquí te voy a poner un caso, y es Zaza el Italiano, que lo conocerás seguro, sí, que también estuvo en el podcast. Él comentaba que había tenido también con YouTube muchos problemas y con las marcas para monetizar su contenido. Claro, su contenido es más bizarro, vamos a decirlo así, ¿no? Se mete en barrios muy peligrosos, hay gente que se dedica a determinados negocios que a lo mejor no es bueno darles publicidad, ¿no? Pero claro, tú haces una labor social. Es decir, aunque sea un tema delicado, tiene un fin bueno. Entonces, ¿por qué crees que las marcas y YouTube te pone tantas pegas para que puedas monetizar tu contenido?
Pues mira, porque son... Porque son, ¿cómo se le llama? Están muy pendientes de lo que pueden decir los demás. O sea, una marca no quiere relacionarse con un tema que no sea Happy Flower, familia, feminismo y cosas populistas que ahora mismo todo el mundo, si no piensas así, eres un facha o eres un... ¿sabes? O sea, si tu marca está segura de los valores que tiene...
Pero estás protegiendo niños.
Porque, si tu marca está segura de los valores que tienes, ¿por qué...? ¿Por qué te da miedo que piensen cosas de ti? Es decir, ¿por qué te da miedo que relacionen tu marca con esas cosas? Si estás apoyando a alguien que va en contra de eso. Mira, yo nunca lo voy a entender, pero yo si fuese una marca no me importaría que un tío que la gente le está viendo que hace las cosas bien o que tiene intención de hacer las cosas bien, me promocione. Yo creo que de hecho me gustaría que lo hiciera, ¿sabes? Pero bueno, tampoco soy una marca, no puedo incitar a marcas a que, oye, tienen que contratarme. Mira, me quieren contratar, genial. Y si no, yo sé lo que valgo, yo sé el contenido que valgo y sé lo que mi público a lo mejor me consumiría y yo estoy seguro con ello y ya está.
Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Fíjate tú. Porque al final es que una marca dé el paso y luego las demás la dan. Pasa con todo. Entiendo que tienen miedo porque son temas que YouTube no le molan mucho, pero digo, ostras, al final es algo súper viral. Todos tus vídeos pillan un montón de visitas. Son casos que suenan por todos lados. Y el público está viendo a una persona hacer una labor social. O sea, ¿por qué motivo la marca tendría mala reputación por ello?
Yo qué sé, sinceramente. Es como marcas muy grandes. También te digo que si no tienes un perfil muy populista, o sea, muy de... que no sé si entrar mucho en estos temas, pero mira, si no es un perfil de feminista o chico que promueve la igualdad, no sé qué cosa. Bueno, que la igualdad yo también la promuevo, ¿eh? Pero no sé, como este tipo de temas que sí. Si no opinas así te critican, ¿sabes?
Sí, el tema woke.
Sí, no. El tema woke, el wokeismo, correctamente. O sea, lo has definido muy bien. Si no eres así, las marcas más grandes no te van a contratar. Y es así, o sea, lo tengo comprobadísimo. Yo no he visto una persona que haga contenido, a lo mejor...
¿Más políticamente incorrecto, vamos a llamarlo así?
Es que no, tampoco le diría incorrecto, porque es que...
Es verdad que tampoco lo es.
O sea, tampoco es incorrecto, es su opinión política. O que simplemente... Sí, como que no opine como dentro de la base del wokeismo, esa persona no suele tener marcas tan grandes, si te fijas, ¿sabes? Suele tener marcas, pues, locales, pequeñas, ¿sabes? No suele venir Coca-Cola a contratarte. Entonces, eso me da mucha rabia, pero es el mundo en el que estamos y ¿qué hago? ¿Llorar? Pues no.
Mañana hemos llorado suficiente. A ver si llega Coca-Cola. Coca-Cola, patrocínanos. te quería volver al tema de YouTube porque es difícil monetizar según qué vídeos. Y yo sé que tú, el canal debe ser un campo de minas. ¿Cómo es subir un vídeo y decir, wow, en 3 días va a estar en amarillo, no voy a ganar ni un duro? ¿Cómo va eso?
Es duro y me pasó muchas veces, ¿eh? Ahora mismo hay truquillos que estoy haciendo que a lo mejor me dura unos días monetizando y luego me lo paran. Pero bueno, por lo menos he podido con eso costear los gastos. O sea, son truquillos, pero no siempre funcionan. O sea, muchas veces no me funcionan y sobre todo cuando algo no monetiza o cuando un vídeo no me ha dado nada de dinero, me ha dado 0 euros o me ha dado 10 euros, me jode, pero también jode a mi socio, a mi editor, ¿sabes? Que él también le ha puesto mucho curro y si el vídeo no hace de dinero, no le puedo pagar. Entonces...
Claro, porque de media, ¿cuánto cobras por vídeo?
¿Contando las promociones externas?
Sí, sin contar promociones.
Sin contar promociones. Que de media no lo sé, pero hay vídeos que me han hecho a lo mejor 700, ¿vale? Y hay vídeos que me han hecho 10, ¿sabes?
10 euros.
Sí, sí, o sea, nah, es así.
Tenemos mañana Andorra, decir, ¿eh? Mañana vienes a Andorra.
Te podría decir una media de 400 euros por vídeo, si, no sé. Es como...
Claro, que tienen más de 500.000 de visitas.
Sí, sí, hay uno que tiene 3 millones que me hizo, nada, 600 euros. O sea,
es que es ridículo.
Con 3 millones de visitas.
Esto para que la gente lo sepa, cuando te lo ponen amarillo, que a ti te lo ponen a los días, ¿no? Oye, incluso entiendo que a veces es rapidísimo. El amarillo lo que hace es que se sigue promocionando en YouTube, la gente lo puede seguir viendo y puede tener visitas, pero no cobras una mierda.
Sí.
Es, en resumidas cuentas es eso.
Sí, y a lo mejor en vez de normal en YouTube, lo que se cobra por cada 1000 visitas suele estar entre 1,50 y 3, como mucho, más o menos. Y si te lo ponen en amarillo, pues a lo mejor eso baja 0,1. ¿Sabes? Literal. Literal.
Te iba a preguntar, a nivel de marcas, sí que has conseguido entonces remar un poco el canal y hacer que este modelo de negocio funcione un poco.
Sobre todo gracias a las marcas, sí.
¿Cuánto puedes estar cobrando ahora gracias a las marcas?
Mira, buena pregunta, porque yo siempre que veo a alguien que le pregunta lo que gana, pues yo digo, Dios, pero ¿por qué no lo dices si te lo estás ganando honradamente, sabes? A mí me la pela. A mí YouBots en algunos vídeos me paga 1.750 euros por mención de 1 minuto y medio. En otros vídeos me ha pagado 500 euros por mención de 40 segundos. En otros, yo qué sé, o sea, va más o menos así. Pero una buena promo, yo le he cobrado 1.750 euros, pero YouBots ha sido la única marca que se lo he aceptado porque ellos confiaron en mí. Primero, fue la primera marca que me vino. Y segundo, me pillaron varios vídeos, ¿sabes? Con ese precio. Entonces, pues, mira, dije, mira, ellos que son los primeros se los voy a hacer, pero ahora mismo, si me viene otra marca, no cobraría eso ni de broma, porque sé que el contenido que hago y el aporto, o sea, el valor que se aporta, vale mucho más de eso, ¿sabes? Y me estoy dando más valor a mí, a mi canal y a mi comunidad, ¿sabes? Estoy dando mucho más valor. Entonces ya no estoy haciendo, pues, esos montos. Y con ellos estoy muy agradecido, la verdad. También te digo que todo ese dinero se me vuela. Yo no te creas que estoy ganando casi 2.000 pavos al mes y que luego termina el mes y sigo con 2.000 pavos. O sea, ahí se me va el alquiler de mi casa, se me va mi comida, se me va mi coche, el seguro, la gasolina, todos los viajes los tengo que pagar al editor. O sea, a mí se me queda muy poco dinero y yo tengo muy poco dinero ahorrado. Por lo menos ya puedo vivir normal, ¿sabes?
Estoy seguro de que al inicio, sobre todo, has tenido muchos meses en los que has perdido dinero. Que sí. Creo que la gente se piensa que un youtuber tiene 1 millón de visitas. Este tío es rico.
No es así para nada. O sea, por lo menos en mi caso, que no monetizo nada de los vídeos con YouTube, pues En mi caso solo me está dando para sobrevivir. O sea, yo no soy rico ni me sobra el dinero. Estoy por vender mi coche porque ya tiene muchos kilómetros, o sea, y tengo que cambiarlo y no me puedo permitir poner 5.000 euros más para otro coche más nuevo. O sea, estoy, yo vivo normal como cualquier persona que gane 1.300 en su curro y pague su alquiler, su casa y su comida y le sobran 300 al mes, ¿sabes? Yo vivo igual ahora mismo.
¿Y tienes algún plan para escalar tu modelo de negocio y hacer que en los próximos años, como comentas que te has puesto de meta venir a Andorra, ¿Cómo quieres conseguirlo?
Sí, bueno, pues copiando, básicamente.
¿A quién vas a copiar?
A Ricky. La verdad, Ricky ha sido un pilar en mi carrera, muy tocho. Yo le agradezco mucho y se lo voy a agradecer toda la vida.
Pero le voy a copiar.
Le voy a copiar porque tío, no... lo tomo como inspiración, ¿sabes? Yo lo veo a él, cómo se ha montado su modelo de negocio, y digo... Me gustaría hacerlo, ¿sabes? Y al final, en este mundo, para que te vaya bien, tienes que copiar a otros, luego dándole tu estilo, obviamente, dándole tu forma de hacer las cosas, pero copiar modelos de negocio que ya funcionan. O sea, McDonald's a lo mejor fue la primera cadena de comida rápida, y luego salieron otras cadenas copiando su modelo de negocio, haciendo sus comidas. Entonces, mira, lo tomo a él como una inspiración para mí. O sea, ese tío tiene la vida que a mí me encantaría tener alguna vez, ¿sabes? Cómo haciendo videos y entreteniendo gente puede vivir bien en Andorra.
Cuando dices copiar, ¿qué tipo de contenido sería? Porque claro, tú estás haciendo ahora vídeos que parecen casi documentales.
Sí.
¿Cómo transicionarías el contenido o cómo, digamos, pues, mantendrías las dos cosas?
Pues sí, yo creo que pronto quiero hacer las dos cosas. Quiero poder... Me voy a abrir un canal en Twitch. De hecho, creo que... No sé cuándo subes este vídeo, pero ya estaría empezando a hacerlo.
Pues mira, si ya lo tienes, te lo pongo en la descripción. Normalmente pongo el Instagram o algo, te pongo el Twitch para que te siga.
Vale, me parece bien. Sí, me abrí un canal de Twitch en donde voy a streamear. Voy a ser como Rick, que al final, pues de un directo se saca 2-3 vídeos. Y si hace directo todos los días, tiene muchos vídeos en cola, se puede ir a viajar y seguir subiendo vídeos a diario, ¿sabes? Yo creo que quiero hacer eso, quiero hacer directos de crítica social, a lo mejor, de comentar mis cosas. No suelo jugar mucho al ordenador, pero oye, si algún día me apetece también lo haré, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero en verdad no lo suelo hacer, pero sobre todo para reaccionar vídeos, dar mi opinión sobre muchos temas, que de normal la gente no me conoce tanto, y menos nunca he hecho un podcast, es el primero, creo que el momento que más me pueden conocer personalmente. Pero sí, grabar un montón de vídeos en streams, y luego resubir a YouTube un vídeo diario, y yo creo que con eso... De aquí a un año yo creo que podría estar viviendo de otra forma. De una forma que me encantaría llegar a vivir, ¿sabes?
No, yo creo que das el pego, ¿eh? O sea, yo te veo que hablas bien, que comunicas guay. O sea, yo creo que tienes potencial.
Gracias.
O sea, si luego creces, vuelve aquí, no vayas a The Wild Project. Vuelve aquí, que ya tiene todos los invitados top.
Bueno, yo, como te digo, valoro siempre los inicios. Valoro a la primera marca que me contrató, al primer podcast que me dio la oportunidad... A Ricky, el primer streamer que me dio visibilidad, ¿sabes?
De broma, puedes ir a The Wild Project, no te preocupes.
¿No te enfadas?
No me molesta. Vale. No soy celoso. Podemos compartir.
Muy bien, muy bien.
Te quería ahora volver al tema de P2, pero tengo aquí un montón de verdad de preguntas. Me parece un tema súper interesante. Me gustaría seguir por cuál ha sido el caso más perturbador o que te haya impactado más, el que recuerdes como más impactante.
Hostia, pues mira. Hubo uno. Que el tío era muy tranquilo. O sea, de normal se suelen poner un poco nerviosos, tal. Bueno, este se puso nervioso, pero en vez de gritarme o en vez de enfadarse o en vez de decirme no me grabes, no sé qué, este tío iba muy tranquilo. Eso me perturbó un montón. Luego también el de... ¿Cuál más? El del cura que hice con Ricky. Ese también me perturbó mucho porque todo el mundo le amaba. Le amaba. O sea, era, a todo el mundo que le preguntaba sabía quién era. Y sabía dónde vivía y sabía todo. Entonces...
Al mismo tiempo también me habías dicho y se ve que todo el mundo o mucha gente sabía de lo que
sí,
se
pero sobre todo entre niños, ¿eh? O sea, entre niños se lo comentaban, tal, pero nunca había sido algo muy grande, pero sí se lo comentaba como un rumor, ¿sabes? Pero los adultos o los que iban a misa, esas cosas no le llegaban porque se hablaban entre chavales. Pero a él le querían, ¿sabes? Le querían un montón, tío, y me impactó que es una persona que no te lo imaginas, ¿sabes? No te entra en la cabeza y más siendo íntimo. Igual que este último que hice del pakistaní, que los vecinos salieron enfadados conmigo. enfadados conmigo porque decían que yo le había tendido una trampa, que yo había hecho no sé qué. Y yo, cuando le enseñé, le dije, mira, esto es una trampa. Le enseñé un vídeo, le enseñé un papel con todas sus conversaciones. Le dije, esto es una trampa. Mira. Hostia, pues ya me haces hasta dudar, tal. No me lo creía, no me lo esperaba de él, tal. O sea, son sobre todo esos temas. Y este chico encerró a esa niña en un sitio y esas cosas me ponen pelos de punta, pero bueno. También te digo que cada vez me pongo un poco más insensible. En plan, cada vez me afecta menos las conversaciones o las fotos o... porque ya me estoy acostumbrando, tío. Mi mente como que no sé qué ha hecho que ya no me afecta tanto emocionalmente.
Que esto antes. Que, esto que me acabas de comentar es lo mismo que me dijo Zaza. Y yo sí. Le preguntaba, ¿tú cuando ves tantas cosas chungas, no, como no lo sufres? Porque claro, yo lo veo, creo que te decía antes, ¿no? Yo lo veo y seguramente quien nos esté escuchando y haya visto tus vídeos o los vaya a ver, le va a pasar lo mismo y lo pasas mal. Pero ¿no te da miedo mañana ser insensible? ¿Como que ya no te afecten las cosas?
Pues, sinceramente ya, obviamente con este tema ya me está pasando ahora, pero ya yo me siento muy insensible desde hace muchos años. Y es porque yo sufrí 7 años de bullying, ¿vale? De pequeño. Y a mí me jodió un montón. De hecho, es el único tema que a mí me hace llorar, ¿vale? Eso. Y te lo puede decir mi novia que cada vez que me saca ese tema termino llorando, tío. Ahora mismo no lo creo, pero me pasa. Y es que hay mucha gente que sufre de eso y al final crece y se vuelve, pues a lo mejor, muy sensible. A mí me ha pasado totalmente lo contrario. O sea, ahora mismo ya no me afecta nada, no me importa nada. O sea, yo hago las cosas como me da la gana porque sé quién soy, ya estoy seguro de mí, ¿sabes? Estoy muy seguro de mí, estoy muy seguro de lo que hago y ya no me afecta nada y cada vez las cosas me afectan menos. Y siempre he sido una persona muy pacífica, sobre todo de adulto, de adolescente tirando a niño, no. Era muy nervioso, pero ya después de adulto que entendí mejor las cosas, ya no me afecta. O sea, tú ahora mismo puedes decirme lo que sea, que yo voy a salir tal cual entrado, ¿sabes? Igual con los comentarios en las redes. Mucha gente me critica porque que si lo hago por dinero, que si... Yo qué sé, me han dicho de todo. Me da pena.
Y para esa gente joven que te sigue y que te escribe, ¿no? Y que al final eres como un amigo más para ellos de... Ey, me ha pasado esto, este señor me ha hablado, o este no sé cuántos. Incluso también para la gente que ha sufrido bullying. A mí el tema de bullying es algo que me da mucha rabia también. A mí cabe decir que me lo intentaron hacer no con mucho éxito, porque yo sí que sacaba ahí el carácter, pero sí que es, esto mi pareja también lo sabe, que estará por ahí afirmando con la cabeza, cuando veo la típica película o la típica serie donde hay el típico bully, digo, tío, es que me entran ganas de meterme en la película y zurrarlo. O sea, es en plan de...
Sí, 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 total.
Qué impotencia.
A mí me da sentimiento, tío, cuando veo eso. También te digo... Esto será súper funable, pero yo siento que el bullying a mí me vino de puta madre. O sea, yo siento que me vino bien, ¿sabes? Sé que es difícil de escuchar.
No, lo que dicen es que lo que no te mata te hace más fuerte.
Eso es lo que me ha pasado, tío. O sea, yo...
Pero yo creo que eso es un tema de cómo tú has sabido gestionar correctamente
eso
el bullying.
Eso es.
Pero no porque el bullying sea bueno, sino porque tú has tenido la actitud correcta. Porque claro, hay gente que se ha quitado la vida.
Claro, ya lo sé. No estoy blanqueando el tema. Claro, obviamente claro. A mí me parece... fatal, pero en mi caso, en mi caso, que no sé por qué he tenido esa luz en mi cabeza, que vi las cosas de esta forma, pero a mí me hizo muy fuerte, tío. Me hizo muy fuerte y siento por dentro que me vino muy bien, ¿sabes? Si, creo que si no me hubiese pasado, hoy en día sería mucho más débil, ¿sabes? Mentalmente. Y no estoy diciendo para nada que sea algo bueno, estoy diciendo que si te lo gestionas bien... puedes salir de ello y puedes ser mejor que antes.
Esto me lo dijo, no sé si fue Brian Aitor o su padre, que me dijo, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. O sea, yo creo que nunca te vas a enfrentar a un problema que no puedas superar. Quizá también por eso. Donde quería llegar antes era que toda esta gente joven, por ejemplo, que nos esté escuchando ahora y que diga, ostras, yo a lo mejor pues me están haciendo bullying o me está escribiendo este, el otro, ¿qué le dirías para que puedan salir de ahí? En plan, porque mucha gente le da miedo, sobre todo cuando tienes 14, 15, 16 años, te da miedo... ir a tus padres, o a lo mejor tus padres vives en una familia desestructurada y les turbopelas. O sea, en plan, ¿qué opciones tienen para poder salir adelante?
Pues depende un poco de tu personalidad, la verdad, porque yo, en mi caso, yo nunca fui un psicólogo, ¿sabes? Jamás. No significa que no lo recomiende. Si eres una persona que crees que te puede venir bien, yo te recomendaría ir con profesionales que te ayuden, que son especialistas en ese tema. Yo nunca lo hice y no sé si fue un error. Yo, la verdad, pues, ahora mismo estoy bien. Creo que tampoco me hizo mucha falta, pero a lo mejor sí que me hizo falta a largo plazo, porque como te comenté antes, es el único tema que a mí me pega muy duro, ¿sabes? Que me da... sentimiento y a lo mejor son cosas que tengo ahí escondidas que, pues que si no las trato a lo mejor con alguien profesional me puede afectar en un futuro. De momento creo que estoy bien, creo que puedo sobrevivir así perfectamente, pero a lo mejor otro no. Entonces yo diría, búscate una ayuda profesional y si te crees suficientemente fuerte para afrontarlo tú mismo o no tienes el dinero para ir a un profesional o lo que sea, intenta ver las cosas como que todo pasa por alguna razón. Todo pasa por algo, todo, todo, sea malo o bueno, todo te pasa por algo. Y yo ahora mismo con 24 años que tengo siento que soy como soy gracias a que me pasó eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, me vino bien y todo lo que me ha pasado me vino bien y esa caída económica que tuve el año pasado me vino bien para ahora crecer, ¿sabes? Tanto como persona como como profesional o como lo que sea, como salir de un agujero. Todo pasa por algo, todo. Entonces, no te vengas abajo, no te creas que llorando vas a solucionar nada. A mí la gente que llora y llora y llora y llora, que sí, que no te digo que no te
desahogues un poco.
Que no te desahogues, pero que te quedes llorando y que te tires un mes sin salir de la cama llorando y no hagas nada por cambiarlo, ahí es donde ya no lo veo bien. Uh-huh. Llora lo que necesites, pero luego levanta el culo, ¿sabes? Y levántate y vete. Vete a solucionarlo. Vete.
Ya estoy leyendo mucho de estoicismo y decían, tú puedes llorar un momento, pero luego no malgastes esa energía que podrías utilizar en salir adelante, en seguir llorando.
Totalmente, totalmente. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo vas a llorar? Uh-huh. ¿Has cambiado algo llorando en tu cama? No has cambiado nada. Levántate y vete. Las cosas en la vida no llegan gratis, no te caen del cielo. Uh-huh. Te las tienes que buscar, ¿sabes? Por eso me molesta la gente victimista, tío. Me molesta que todo sea... Estoy sufriendo yo, me duele esto, estoy sufriendo. Pues estás sufriendo, pues cámbialo. Cámbialo, literal, o sea, tienes el problema tú aquí.
Autoayuda con Melías, venga va, deja de llorar, crack. Deja de llorar y espabila.
Bro, esta es una conversación que con mi pareja tengo sí, todos los días, pero todos los días. Es verdad que mi manera de pensar es muy radical, ¿eh?
No, pero yo estoy muy alineado con lo que vas diciendo.
Es que las cosas que a mí me han funcionado uh-huh. y que creo que es la mejor forma de hacer cosas. O sea, yo,
actúa.
Actúa. Sí. Deja de pensar, actúa. Deja de llorar y sufrir. Cámbialo. Aquí. ¿Sabes? Lee, ve al gimnasio y entrena, que el deporte es súper bueno. Te aseguro que mucha gente que está sufriendo porque, ay, que me dicen esto, ay, que me dicen lo otro. Te aseguro que esa gente no tiene una buena rutina de disciplina al día. Te lo aseguro.
Es verdad que viene ya dos fitness, ¿eh? Y se suma al podcast, ¿eh?
Mira, ya dos fitness, mira, pueden pensar lo que quieran. Yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no, pero la verdad es que siento que muchas cosas que dice tienen sentido, otras no, para mí, ¿vale? No, ni sí ni no. Pero ese tío es una persona disciplinada. Eso es un hecho. Uh-huh. O sea, es una persona disciplinada y es una persona que, pues, que no va a sufrir porque le critiquen en redes. Y lo ha demostrado, ¿sabes? No está sufriendo todo el día llorando.
Quería ir ahora, porque si no nos vamos a divagar aquí. Es que tengo un punto que me parece muy, muy interesante. Y además tiene mucha relación con lo que estábamos hablando de cómo confrontar estos problemas. Uh-huh. Tú eres un creador de contenido que confrontas a pedos. Hay otros también que lo han hecho, pero quizá no han tenido pues tu paciencia, tu capacidad de no dejarte sobrellevar por la situación y bueno, pues les han pegado, o les han humillado, los han encerrado, los han secuestrado, lo que sea. Y han terminado en la cárcel. Sí. ¿Qué opinas de este tipo de creadores de contenido?
Pues muy buena pregunta. Yo la verdad, por supuesto es un movimiento que la finalidad es buena, pero los medios, pues, sí son un poco más discutibles, ¿no? Ahí es donde entra la famosa pregunta del fin justifica los medios. Sinceramente, no te voy a dar una respuesta concreta porque yo tampoco estoy seguro. Podría decir por una parte que sí, pero podría decir por otra parte que no. También te digo que esta gente se merece lo peor, ¿eh? O sea, esta
es
gente...
Decir, a ti no te sabe mal que le den de comer su propia mierda o pipí o lo que sea que le meten ahí...
Que no lo sé, tío.
Es que a mí por una cosas parte, muy atroces,
por
¿eh?
Una parte, pues se lo merece, pero por otra, yo Melías, no lo haría, no me sale hacerlo. Que a ti te salga hacerlo y él se lo merezca, pues, sí. O sea, no sé, yo a mí no me saldría, hacerlo. Yo soy muy pacífico y, como te digo, voy en paz y no quiero humillar a nadie, aunque se lo merezca. Simplemente destapo lo que ha hecho. Pero estas personas, si han cruzado un límite, también te digo, tienen que ser listos. O sea, si sabes que te puedes meter en problemas con esto porque lo estás haciendo mal, pues no sé, también se lo pudieron haber ahorrado y haber hecho más casos en un futuro y no estar encerrados ahora mismo. Como pasa con el Quechuga, que es un youtuber de Argentina que ha sido el que has dicho tú el ejemplo, el que le ha dado caca al pedo, ¿sabes?
A ver, es que era, además que lo hacía en directo.
Lo hacía en directo.
Este tío, o sea, yo entiendo que él, el objetivo era bueno, pero las formas...
Las formas son muy radicales. Yo no sé, o sea, yo todavía tengo mi...
¿Tú crees que le está bien de la cabeza?
Hombre, alguna pinza se le habrá ido, ¿sabes? O sea,
algo ahí no funciona.
Alguna pinza se le habrá ido, no te digo que no.
Se ha topado un loco con otro loco. Yo, a mi manera de ver, tú quizá no lo digas, pero para mí es un loco con otro loco.
O sea, sí. No creo que esté totalmente perfecto de la cabeza, pero sí. no sé si estoy a favor o en contra. No lo sé. Es algo que es todavía, que... después de tanto tiempo pensándolo, todavía no tengo una respuesta clara, ¿sabes?
Es que esto recuerdo que lo hablábamos anoche con Ricky y es que es difícil. Esto que lo dejen en los comentarios. ¿Vosotros creéis que un pedo se merece esto? ¿Que lo torturen o que le hagan...? Porque claro, al final está, o sea, atacando a lo más sensible, que es un niño, o sea, alguien inocente. Le puede joder la vida.
A lo mejor yo creo que se merecería... Sí, totalmente, ¿eh? Le puede joder la vida 100%.
Claro.
Y lo más probable es que pase. O sea, lo más probable, la pues, cantidad de mensajes
que... ¿Qué tipo de respeto se merece? Es que no, ninguno. Es un dilema complicado.
¿Sabes lo que haría yo? Si estuviese en mis manos a una persona que haya cometido ciertos actos, castración. Mira, puedes seguir libre, sigue libre, pero tú estás castrado y no vas a tener deseo sexual nunca más. ¿Sabes? No sé, para mí sería una buena opción.
¿Tú crees que es la solución a los pedos?
Para mí sería una buena opción porque cuando no tienes deseo sexual, pues no tienes impulso a tener sexualidad con un niño, ¿no?
A mí me parece bastante apropiado. O sea, creo que esto ya lo había escuchado antes, de la castración química, creo que la hacen. No sé cómo va muy bien eso, pero...
Que no se te empalme nunca más.
A mí me parece lógico. Es decir, si tú no sabes utilizar tu herramienta apropiadamente en una sociedad en la que tienes que convivir, se te quita la herramienta.
Sí, total. No estoy hablando de que no seas fértil, ¿eh? Estoy hablando de que no se te levante nunca más. Que no vuelvas a tener una relación en tu vida. Y yo creo que eso, hombre, sería buena opción para este tipo de personas, ¿no? Porque ese impulso de tener... Es un gusto sexual, es un impulso animal al final que tenemos todos dentro. Pero estas personas, por alguna razón, lo llevan al nicho equivocado, ¿no? Pues para mí, que no vuelva a tener un deseo así en su vida, sería esa una solución. Ya aquí entran dilemas morales, dilemas de derechos. Yo no creo que tengan mucho derecho.
¿Tú has conocido alguna vez algún pedo rehabilitado?
Rehabilitado no. No he conocido o no me ha llegado ningún caso así. Pero sí que me han llegado gente que dice, oye, yo tuve esto tal, no es que lo haya hecho, pero tengo el deseo de...
Y lo reprimo.
Y lo reprimo y sé que está mal, ¿vale? O sea, hay mucha gente que me lo ha dicho, algunos que otros me han dicho eso. Y hubo uno que me dijo algo que me hizo pensar, que me dijo, tío, tú no vas a por pedos, tú vas a por abusadores. Porque yo me considero pedo, pero a mí nunca se me ocurriría hacerlo, ¿sabes? Porque sé que es un problema mío, psicológico, y no puedo hacerlo, ¿no? Sé que está mal, sé que me voy a llevar muchas consecuencias y no lo hago, ¿sabes? Soy pedo, pero se controla tanto que no ha hecho nada malo al final, ¿sabes? Entonces ahí me puse a pensar, hostia, pues puede tener razón, tío.
Puede ser que, claro, es que es un tema que yo no conozco mucho, ¿el pedo es más un fetiche o una inclinación sexual totalitaria? ¿Me explico? Es decir, ¿es solo quiero con niños o es preferiblemente con niños, pero si no, me da igual?
Pues tío, hay una bandera y todo, ¿eh? Hay un movimiento social.
¿Qué dices?
Hay un movimiento social.
El LGTB no sé qué, P.
No sé, no creo que
es
se
broma,
unan. ¿No?
Es broma. ¿Eh?
Del exfunado ya.
Bueno, ya da igual. Era un chiste intelectual.
Ah, vale,
solo,
vale.
Solo en Twitter lo van a entender.
Vale. Parece que hay gente que quiere convertirlo en una inclinación sexual, como puede ser un bisexual, como puede ser
esto
un homosexual.
Es una completa locura.
Es una barbaridad. Y sobre todo porque esas personas... que reciben tu gusto, son afectadas. Es una movida. Es una movida y gente que se cree que está bien. Gente que se cree que está bien, que es un gusto como cualquier otro. No es un gusto, esa persona no está preparada. Esa persona no está preparada para eso. No ha tenido un proceso de madurez, tanto mental como física, para que llegue a ser lo que estás haciendo tú. ¿Sabes? Por alguna razón hay estudios, por alguna razón esas personas terminan teniendo secuelas de por vida, ¿eh? O sea, ahí conozco gente, el perfil de Claudia Campillo, que es una chica que vino conmigo a hacer una charla, es una chica que sufrió muchos años de eso y a lo mejor no puede ver, o a lo mejor no puede ver a un hombre ahora con los mismos ojos con los que los veía antes, o a lo mejor con una pareja que tenga le cuesta muchísimo más, ¿sabes? Son gente que lleva secuelas y las va a arrastrar toda la vida.
Y te iba a preguntar, porque ahora que me dices esto, la mayoría de casos en los que el pedo ejerce finalmente su objetivo, ¿suele pasar con desconocidos o no, entre familiares y amigos?
La mayoría de casos suele ser personas de tu entorno. Familiares, amigos, conocidos. La gran mayoría. De hecho, creo que está por encima del 80%. Entonces, por eso la gente a veces no se lo cree, porque es alguien tan cercano que no pareciera que sea capaz, ¿sabes? Pero sí, las estadísticas dicen eso. La gran mayoría de abusos que hay son de parte de tu familia o de tu entorno, conocidos o amigos.
Y te quería preguntar, de todos los casos que has hecho, ¿alguna vez has tenido a alguien que después de exponerle con las pruebas en la cara haya dicho, vale, sí, o sea, me has pillado, me arrepiento, pido disculpas?
Sí, sí, la gran mayoría. Todo el mundo termina pidiendo disculpas.
¿Y te lo has creído?
No, o sea, algunos son más convincentes que otros, pero no, la verdad es que no. No me lo termino de creer porque al final es un problema mental y no sé yo si por un susto deje de hacerlo. Puede que sí, pero yo no lo sé, no soy psicólogo. Pero muchas veces, siempre, la gran mayoría me piden disculpas, intentan zafarse sobre todo del problema, ¿sabes? Intentan huir. Es un método manipulador psicológico que te deja tranquilo, o sea, que intenta dejar tranquilo a la otra persona para que te deje huir. Entonces, yo sé que no es así. O sea, yo sé que no van a... O por lo menos eso es lo que pienso yo. Que puede ser que sí, pero yo creo
ojalá,
que...
Ojalá,
¿sabes? Pero yo creo que no. ¿Y sabes qué pasó? Hubo uno que sí que me creí, que fue el que te dije que se arrepintió, que me tocó un montón, que de verdad se arrepintió, parecía que de verdad se había arrepentido. Pues mira, un par de meses después me encuentro en el juzgado una denuncia, ¿sabes? Y eso es algo de los que ya estoy acostumbrado.
Una denuncia que te la pone él a ti.
Sí, sí, sí.
A pensar que había reincidido, en plan que te había llegado otro caso de él.
No. Que me denuncian ellos a mí, la gran mayoría me denuncia, ¿eh? Solamente que muchas veces el juez lo ve y lo archiva directamente, ni me llama.
¿Hay alguna denuncia que haya llegado a algo? Porque sí, a raíz de tu vídeo, del cura, decía el tío, te voy a denunciar, te voy a no sé qué, no sé cuántos.
Sí. El cura me ha denunciado, a mí y a Ricky, a los dos.
Otra denuncia más para Ricky, ¿eh? ¿Cómo está?
Sí, sí.
Te mandamos un saludo, Ricky.
Me ha denunciado a mí y a Ricky, tío, por difamación. Y tú te pones a difamación, nada, porque primero he respetado su privacidad de datos, no he mostrado ni su cara ni nada. Y segundo, lo que yo tengo no es difamación porque no me lo he inventado, es un hecho. O sea, lo que yo tengo es un hecho y tengo pruebas de todo lo que he hecho. Entonces sé que no va a llegar a nada. No me han llamado de ese caso. Sé que me han denunciado porque lo publicó un medio muy, muy serio, ¿sabes? Serio digo así porque está compinchado con gobierno, ¿sabes?
Pero el punto es que ese tipo de denuncias, o sea, las pueden poner. Yo te puedo denunciar a ti ahora porque me has mirado
mal.
Otra cosa es que luego eso, a la mínima, o se va a archivar o tú vas a prestar declaración y van a decir, ah, vale, ok, acabo de ver las cuatro pruebas y lo que me has contado, no hay caso.
Voy muy tranquilo y encima cuento con muy buenos abogados de personas muy importantes que me lo han ofrecido, ¿sabes? Entonces voy muy tranquilo. Sí que hay casos que han llegado a más. Hay casos, sobre todo cuando los padres de esos niños quieren colaborar y van a denunciar, ¿sabes? Me ha pasado con unos cuantos casos ya y se está haciendo los procesos necesarios.
Claro, pero esto es al revés. Esto ya es que de la parte de la víctima se decide emprender acciones legales.
Exacto. Cosas que sí que llega a algo porque hay pruebas de que sí ha pasado. Pero denunciarme por difamación es algo tan subjetivo.
¿Y algún caso que ahora haya llegado a algo?
Sí, el de, mira, por ejemplo, yo subí uno de Tito Chape, que es un TikToker también que tiene 14 años, que él hablaba con un tío mayor, tal, de casi, eran más de 30 años, y este tío le cogieron y lo metieron en el calabozo, ¿eh? Se hizo juicio, se sigue haciendo juicio, pero el tío está en el calabozo, ¿sabes? Está en prisión desde hace un tiempo ya.
¿En qué país ha sido?
Eso ha sido en España. No sé si por el tema juicios lo han soltado esperando el juicio final, pero sé que se está haciendo el proceso y que este tío entró en el calabozo y que el abogado de oficio que le dieron, el otro día lo vi, porque fui yo al juzgado a declarar como testigo. Y sí, se está procediendo, ¿sabes? Hay otros casos que está ahora mismo en tema proceso. Y todo o casi todo lo que he hecho se está procediendo. Casi todo.
Qué bueno. O sea, esto me mola porque al final también ves que no queda en un linchamiento social.
No.
Sino que hay consecuencias a mayores.
Sí, o sea, por ejemplo, en el caso del cura no puede haber una denuncia de parte de un menor porque la persona tiene 16 años y es legal en teoría. Mm-hmm. Lo que no es ético y moral con su trabajo. Por eso he hecho el vídeo, ¿sabes? Mm-hmm. Pero los únicos casos que no se han denunciado de parte del menor han sido porque los padres no han querido meterse en líos legales. Ya está.
¿Qué opinas? Porque claro, yo veo cómo tú haces toda tu investigación, cómo estás, de hecho, incluso hasta cierto punto, ayudando más al hijo que el propio padre, porque el chaval no ha encontrado quizá refugio ahí, que te ha venido a escribir a ti, y luego cuando se desmonta todo y has hecho el trabajo duro, el padre, la madre dicen, mira, yo no quiero saber nada de esto, no quiero líos.
Sí.
¿A qué le tienen miedo?
Pues a lo mejor son personas o que no tienen tanta... Es que no sé cómo explicarlo, tío. Es que por decirlo crudamente, a lo mejor no les importa tanto y dicen, pues aléjate ya, ¿sabes? O a lo mejor son personas muy ocupadas, no tienen tiempo para estar con temas legales. A lo mejor incluso es culpa del niño que... por miedo a cómo actúan los padres, no se lo quiere contar, ¿sabes? Eso me ha pasado así, o sea, muchas veces. No sé, son diversos temas. De normal, intento siempre hablar con sus padres, siempre. Intento que los padres estén conscientes de lo que ha pasado. Y si no lo hago yo por mi cuenta, se consigue con el vídeo. Porque ya el vídeo rula, se sabe la ubicación, a lo mejor se reconoce por alguna cosa. Hay padres que sí, hay padres que no. Yo incentivaría a todos los padres que lo hicieran porque al final estas personas son peligrosas y así como se lo ha hecho a tu hija, se lo puede hacer a más personas, ¿sabes? Pero bueno, si no lo quieren hacer alguna vez que me he topado que no lo han querido hacer.
Sí, yo creo que eso que dices tú ya no es tanto por tu hijo, que también, que creo que ya es motivo de peso, sino porque tu hijo, por haber sufrido lo que ha sufrido, se le puede intentar sacar algo positivo, que es evitar que otros sufran lo mismo.
Claro, eso es lo que yo intento explicarle a los padres. Digo, oye, ya entiendo que tu hijo ya no va a tener contacto con esta persona, pero...
que sigue libre.
Y la otra niña, ¿sabes? El otro niño. O sea, piensa también que puedes ayudar a otro, ¿sabes? Bueno, alguna vez me he topado que no.
¿Y del otro lado? ¿Has valorado exponer, cuando ves el caso clarísimo, a los familiares, madre, padre... de la persona que está siendo pedo lo que ha hecho su hijo o su familiar?
¿Exponer al hijo o al familiar? Pues... o sea, ¿estás hablando del menor?
No. Por ejemplo, en el caso del cura. Os topáis con la madre, como que no le queréis decir nada, se va, no sé qué. Claro, a lo mejor una escena que puede ser bastante chocante, pero hasta cierto punto incluso... a ver cómo reacciona de decirle, mira, tengo esto de tu hijo. ¿Qué opinas?
Mira, si yo lo hubiese hecho perfectamente, porque a mí el que le siente mal o tal, me la pela. O sea, si su hijo ha hecho eso, pues mira, haber conocido más a tu hijo. O a lo mejor incluso ya lo sabía. O sea, que no. Al final una madre por su hijo hace lo que sea, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Lo que pasa es que en ese momento el dilema no solo era mío, era de Ricky y era de mi cámara. Entonces ellos tampoco estaban muy a la labor de decírselo a la madre y, pues bueno, digo, bueno, pues vale. O sea, entiendo que es mayor, le puede dar un ataque al corazón, si no lo sabe. Y no queremos tampoco provocar aquí que se vaya a mayores, ¿sabes? Pero yo por mí, si es una persona medianamente joven o una persona que no está sufriendo algo, muy grave, en ese momento se lo hubiese dicho, ¿eh? Porque a mí me da igual. Las consecuencias son las consecuencias de tus actos.
O sea, al final es mejor que te enteres por ti, quizá no ahí, que luego ya con el vídeo viral. Digo, al final la madre se habrá enterado igual.
Sí. Y si a tu madre le pasa eso, es una consecuencia en tu acto. O sea, todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Todo, todo. Sea bueno o malo, todo lo que haces tiene una consecuencia. Y todo lo que tienes te lo mereces, ¿sabes?
Y dentro de tu labor, ¿la policía colabora contigo, te ve con buenos ojos, te da alguna ayuda? ¿O es más, bueno, el chaval este hace sus vídeos y ya si eso y luego nosotros intervenimos?
Pues mira, al principio me lo pusieron muy difícil, sobre todo entiendo por temas de desconocimientos míos, temas legales que yo desconocía, Y me lo pusieron un poco difícil en cuanto a... casi que me obligaban a dejar de hacerlo, ¿sabes? Me amenazaban, ¿eh? Al principio. Me amenazaban. Como no pares, vas a terminar tú en la cárcel. Me amenazaban, tío.
¿La propia policía?
La policía. Sí, sí, al principio. Luego, poco a poco, fui perfeccionando un poco la técnica, ¿vale?
Ya tienes el método.
Ya con el tiempo y con la experiencia fui haciendo las cosas de mejor forma. Y ya no me meto en líos. Por lo menos no tanto como antes.
¿Y qué reglas sigues ahora para que todo lo que tú hagas en cuanto a tu contenido sea 100% legal?
Mira, buena pregunta. Hay ciertos pasos que si no es así no puedo hacer el vídeo, ¿vale? En primer lugar, tiene que ser una persona menor de 16 años para que sea caso de abuso de menores, ¿sabes? Tiene que ser menor de 16 años. Si tiene 16, ya no procede porque es legal el consentimiento. Luego, por otra parte, no puede haberle incitado al delito. Es decir, tú con 15 años no puedes, no se puede demostrar que tú en la conversación estabas incitando al que él comete, a que esa persona cometa un delito, porque sería delito tuyo, ¿sabes? Eso es una regla aquí en España que, perdón, eso es una regla ya en España que yo no estoy de acuerdo, pero que es así. O sea, si esa persona comete un delito, pero se demuestra que ha sido provocado, entonces se salva de mucho. Y de hecho, comete el delito esa persona por haberle provocado. Es una tontería, pero es así. Entonces, tengo que ver que no lo haya provocado y que sea de verdad una víctima. Por otra parte, tengo que tener pruebas reales y físicas y comprobadas de lo que me está contando, de todo. Por ejemplo, en este último caso tenía el vídeo que se grabó en el almacén, no sé qué. Si yo no tengo la prueba de que de verdad pasó, no puedo ir a echárselo en cara porque si él me dice es mentira, no tengo cómo demostrarlo. Entonces, tiene que ser así 100%. Luego, tienen que tener una edad de diferencia medianamente considerable. O sea, si tiene 16 o 15 y tiene el otro 20, pues, está bueno, está mal, pero tampoco, tampoco me parece pedo, ¿sabes? O sea, no me parece porque, bueno, al final este también es un casi adulto. Bueno, es adulto ya, pero...
Lo veo inapropiado,
sí.
Pero no lo veo tan grave como un tío de 50 años con una de 13.
Claro, obviamente. O sea, es muy distinto que
un tío de
20 con una de 16 o de 15, más entendible que un tío de 50 que tiene mal la cabeza. O sea, que obviamente está en otro nicho, ¿sabes? Es lógico.
Está en otra etapa de su vida.
En otra etapa de su vida. Y yo también te digo, yo con 18, 19 años también estuve con chicas de 16 años, ¿sabes?
Uy... Duras declaraciones. Lo tenemos, que entre la policía.
Melías admite que es pedo.
Admite que es un pedo.
Esto es noticia, ¿eh?
En el título, yo estaba con chicas de 16.
No, al final la diferencia no es tanta como un... Bro, estoy funado.
Está sufriendo, en el título, pues yo he estado con una de 16.
Mira, quien te diga que un tío de 18 a lo mejor no está con una de 16... Sí. Es que la diferencia es muy
poca.
Porque
no pasa nada ahí. O sea, el problema, la gente yo creo que lo entiende, ¿no? Es decir, si tú tienes 34 años y vas con una de 15, tienes un problema. Tío, que podría ser tu hija. O sea,
obviamente. O sea, es muy distinto el grado de... O sea, muy distinto.
Ahora ya está rayado, ¿eh?
No, claro. Ahora me quedé pensando, tío. ¿Me van a funar? No lo sé.
¿Qué te van a funar? ¿Qué te van a decir? Nah, no te vas a poner ese título, hombre.
O sea, mira, si lo he dicho es porque que todo el mundo, que no es nada malo el tan poca diferencia de edad, y yo he tenido parejas que me llevo 2 años o 3, ¿sabes? Normal. De hecho, es lo más normal que te lleves 2 años o 3 con tu pareja. Uh-huh. Pero que te lleves 15, 20 años y ya es totalmente diferente, ¿sabes? También te digo que los que yo he cogido, si te fijas, la diferencia de edad es muy grande. No suele ser diferencia de edad de 3 ni 4 años, ¿sabes?
Ya
no estoy rayado. ¿Ahora dónde estás?
¿Quieres ir a comer? Lo dejamos aquí.
¿A comer?
Vamos a comer algo, ¿no? Sí, ya es la hora de comer.
Vale, pues lo que tú digas.
Yo por mí ya tengo todas las preguntas hechas.
Vale.
Sí. Y me parece un final además legendario, porque estás tenso.
Es que, bro, me he puesto nervioso. Digo, ¿he hecho bien en decirlo? No pasa nada, ¿no? Vale,
no.
Gente, que son 2 años, ¿eh?
Que no. Vale. Damos un saludo a todos. Y nada, Melías, un placer por haber venido.
El placer es mío. Besito. Cuídense mucho, gente sexy, bonita, guapa. Esa es mi despedida, ¿sabes?